Quinceavo encuentro de nuevos musulmanes. Ser ciudadano o ciudadana musulmán en Europa. Yiria, del 23 al 25 de septiembre de 2022. Musulmanes Radio estaba allí.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un placer, la verdad, estar... Es que me han dicho que tengo que hablar por este micrófono y a mí se me da mal estar sentada. Así que, inshallah, intentaré moverme. Vale. Nada, salam alaikum a todos y a todas. Un placer estar entre todos y todos hoy, inshallah, en esta bendecida unión, inshallah, y este grupo maravilloso de hermandad, de hermanos y hermanas musulmanes, alhamdulillah, de diferentes orígenes, lugares y contextos. Un placer para mí poder acompañaros en este encuentro de nuevos musulmanes o musulmanes hispanohablantes o como lo definamos, pero sobre todo para mí es gratificante. Es la primera vez que asisto en este encuentro como participante, pero para mí es todo un honor, de verdad, y siento que pertenezco a la gran familia a pesar de ser la primera vez que participo, alhamdulillah. Así que Allah subhanahu wa ta'ala nos una, inshallah, en esta hermandad siempre, que bendiga el trabajo de todas las hermanas y hermanos que hacen posible, alhamdulillah, siempre este encuentro, y más que lo hemos aprendido a valorar, ¿no? Valorar estos espacios, subhanallah, más de la pandemia, que nos ha forzado a separarnos, a distanciarnos socialmente, aunque no espiritualmente, alhamdulillah. Bueno, volvemos como con más ímpetu de poder compartir estos espacios, de vivirlos, de nutrirnos, ¿no? Del contacto, de las frases, de las palabras que podamos aportarnos unos a otros. Yo vengo hoy a aprender junto a todos y todas. La verdad, para mí, os voy a confesar, los hermanos me han encargado una charla que no estoy habituada a dar. Generalmente suelo hablar de más a nivel espiritual, más a nivel de aqida, doctrina, de cómo reforzar nuestra fe, nuestra relación con Allah. Y esta vez me han encargado una misión que espero estar a la altura, inshallah, de poder por lo menos compartir. Y tenemos aquí la gente de conocimiento, que inshallah, que si ven que me desvío un poquito, que inshallah me recuerden de Hamdulillah a seguir, inshallah, aprendiendo de la mejor manera posible. Quería decir, bueno, también agradeciendo a nuestros hermanos de diferentes lugares que han hecho posible el encuentro, nuestros hermanos de la Liga que están también siempre apoyando, el Hay'at Alamiya también, la Comisión Internacional del Muslimín, de los Nuevos Musulmanes, que hacen posible, alhamdulillah, que también año tras año podamos encontrarnos, inshallah, en este espacio. Pues nada, inshallah, empiezo. Ya he avisado a mis hermanas que si ven que me alargo, porque tengo un fallo, que cuando me emociono y me meto con el público me olvido del tiempo. Así que inshallah, mis queridos hermanos y hermanas, inshallah, intentarán recordarme la hora, que tengo que ver dónde me ubico. Lo siento, hermano Nur, pero ¿me escucháis así?
Sí.
Es que es así como me siento bien, viendo a todos y moviéndome. Perdonad. Vale. Zainab. Perdón, ayúdame. Vale, bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa bihi nasta'in, wa salatu wa salam ala ashrafi khalqillahi ajma'in, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga, inshallah, esta reunión, nos ilumine, inshallah, a decir aquello que quiera, inshallah, utilizarnos para transmitir, inshallah, y que sigamos nutriéndonos unos a otros, bihawlillah. Vengo a hablar un poquito de ser musulmán en nuestro contexto actual, pero no desde la parte social, que es normalmente también la que domino, sino un poquito desde la parte también nuestra de búsqueda de conocimiento religioso, búsqueda de referencias, ¿no? De fatuas, de dictámenes, de yo como ciudadano musulmán que vivo aquí en España, que soy musulmán, ¿cuáles son, ¿no? mis fuentes? ¿A dónde tengo que acudir cuando necesito un poco de orientación, teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos? El contexto en el que vivimos en una sociedad europea, española, somos minoría en esta sociedad en la que estamos, pero por ser minoría no quiere decir, ¿no?, que no tengamos nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestras aportaciones, ¿no?, en esta sociedad. Y es muy importante también conocerlos, conocer nuestros derechos, nuestras oportunidades, nuestras aportaciones y aquello que podemos traer como plusvalía a nuestra sociedad también, que muchos ya pertenecemos, muchos ya han nacido aquí, sois de familias valencianas, españolas, madrileñas, de toda la vida, y el único cambio que ha sucedido, que es importante y vital, es la de adoptar una identidad religiosa, que es el Islam, decidir el Islam como modo de vida, pero eso no nos desarraiga de lo que somos en realidad. Somos españoles, españolas, de un contexto, de una familia que nos enriquece y nos nutre a pesar de nuestras diferencias, pero somos lo que somos gracias a este contexto y a esta cultura española de la que procedemos. Eso no lo olvidemos. Convertirnos a musulmanes no nos desliga de dónde somos. De hecho, aceptar esas dos partes de nosotros es clave para vivir en equilibrio. Porque convertirme al Islam no me convierte a ser árabe, ni me convierte a adoptar una cultura que no es mía, ni me convierte a vivir una vida que no me corresponde, no. Yo lo vivo desde la otra perspectiva. De origen tunecino he crecido aquí y aprender también a nutrirme de aquí y de ahí me ha hecho encontrar quién es Mariam. Mariam de tal origen, con una religión musulmana y una cultura española tan arraigada que me enorgullece también. Entonces es muy importante que entendamos el contexto y qué papel tenemos dentro de él. Dificultades de conciliación entre eso, ¿no? Ciudadana, ciudadano, musulmán, contexto no musulmán, ¿cuál es mi rol? Voy a la familia en Navidades, visito, me recuerdan, me quitan esto, cada vez que voy es que quita el jamón porque viene no sé quién, quita no sé cuál. ¿Y ponemos el vino o no ponemos el vino, no? Y de esas dificultades, esos debates siempre. Y eso que llevas en la cabeza, hija mía, de verdad, con, ¿no? Y etc, ¿no? Esos recuerdos diarios, subhanallah, que forman parte de las visitas familiares, de los encuentros sociales, alhamdulillah, que creo que ya los hacemos nuestros, forman parte, ¿no? Ya los tomamos como, vale, muy bien, alhamdulillah, alhamdulillah. ¿No? Ya sabemos, creo que hacemos un viaje de preparación hacia la familia, volviendo de la familia, sabiendo que forma parte de todo este proceso que vivimos, alhamdulillah. Cuestiones y situaciones a tratar. Estamos en un contexto europeo, hay desafíos, hay cambios, hay oportunidades, y yo me encuentro ante situaciones de cómo tengo que actuar como musulmán ante esta situación. ¿Qué dice Allah subhanahu wa ta'ala en esto? ¿Qué dice Rasul sallallahu alayhi wa sallam, el profeta? ¿Cómo me rijo? ¿Cómo sé que buscando yo? Pues me he encontrado esta situación y es nueva. Pregunto a mis hermanas, a mis hermanos, pues yo creo, ¿a dónde recurro cuando tengo estas situaciones, ¿no?, por vivir en este contexto? Y siendo minoría, como he mencionado antes. Y esto ya lo he resaltado, no tenemos que olvidar esto. Pertenecemos a una cultura que está muy arraigada en nosotros y nosotras, que pertenecemos a una familia, llevamos ese apellido, llevamos esa sangre, llevamos toda esa riqueza también familiar que tenemos que reconocer, y eso también nos ayudará a reconciliarnos siempre con nuestros familiares. El intentar, subhanallah, si las personas invirtiéramos tanto tiempo en buscar los puntos comunes y no los que nos diferencian, viviríamos, subhanallah, mucho más estables y mucho más tolerantes y nos respetaríamos mucho más. Pero por desgracia las personas siempre señalamos lo que nos diferencia y eso que nos diferencia nos distancia, ¿no? Entonces es muy importante recordar las oportunidades del contexto en el que vivo, los derechos que tengo, las libertades religiosas que se me concede, incluso esto que estamos viviendo aquí. El otro día escuchaba a un sheikh, en otros contextos musulmanes, árabes, no está permitido. Y esto es una oportunidad, que podamos en un estado como en el que estamos, tener nuestros espacios religiosos, nuestros espacios de encuentro, nuestros espacios de culto para seguir progresando, desarrollándonos, encontrándonos y generando umma. Es una oportunidad que también que hay que ver de nuestro contexto europeo, ¿no? Y vamos viendo siempre pues respuestas a necesidades. Vale, pues me surge un problema, me surge una situación, me han ofrecido un trabajo que dudo si es idóneo para una musulmana o un musulmán o no, me he encontrado ante una situación familiar, ¿a dónde recurrimos? Porque claro, todas las personas, alhamdulillah, tenemos unas bases religiosas, alhamdulillah, que nos ayudan a nuestra práctica del día a día, ¿no? Mi día a día, por lo menos como musulmán y musulmana, estoy obligado a aprender aquello que me facilita mi práctica diaria. Cómo llevar mi rezo, cómo llevar mi ayuno, cómo llevar, alhamdulillah, pues mi trabajo, mi familia, mi casamiento. Todas esas normas tenemos la obligación como musulmanes de saber un mínimo para practicar. Y aquellas que se nos van un poquito de la mano. ¿Dónde? ¿Qué hacemos? ¿En internet? ¿En el Corán? Pero, o sea, ¿entonces sabes encontrar las respuestas todas en el Corán y la interpretación?
Que tenga más conocimiento que tú, a un
sheikh. ¿A un sheikh? Ajá, muy bien. ¿La hermana María May? Todo el mundo llamaba al Centro Cultural Islámico de Madrid. Antes llamabais al Centro Cultural Islámico. ¿Hace? 25 años. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde recurrimos? ¿La mezquita?
Al hermano
Manso. ¿Al hermano Manso? Al hermano Mansur, alhamdulillah. Pero y hace años cuando el hermano Mansur no estaba entre nosotros, que alhamdulillah hoy en día nos ha bendecido Allah subhanahu wa ta'ala de personas que nos puedan, ¿no?, orientar y además hablarnos en nuestro propio idioma. Pero en los contextos donde no está el hermano Mansur y tenemos también que buscar esa respuesta.
Si tuviera esta misma situación. Entonces, para mí ha sido una herramienta que me ha permitido reaccionar ante una situación adversa, pensando siempre cómo lo haría el profeta Sallallahu
Alaihi Wasallam. Alhamdulillah.
Estamos hablando de hace 25 años.
Hace 25 años.
Pero que lo sigo utilizando.
Esa información la tienes que buscar también, exactamente, Esther. Elena.
Yo cuando me ha surgido algo que no he podido por tiempo, eso, recuerdo un hadith que dice que dijo Rasulullah, la mejor fatwa es una cosa. Entonces, si, aunque no lo sepas, por urgencia o lo que sea, nosotros por fija sabemos lo que está bien y lo que no está bien. Y como también entonces la por lógica matemática, a veces aplicando la lógica, te puedes salvar un poquito.
Alhamdulillah, sí, exactamente. Es verdad que el profeta. Sí, el profeta sallallahu alaihi wasallam es verdad que dice, ¿no? Estaftiqalba, con un poquito el. Pregúntate, ¿no? A tu corazón, a tu sentimiento, que es escuchar esa fitra también. Pero eso también tiene sus pros y sus contras, porque alhamdulillah, si soy una persona con un equilibrio, alhamdulillah, mental, con una conciencia religiosa y tal, a lo mejor puedo escuchar mi corazón de manera correcta, pero si, mashallah, me dejo llevar por los desequilibrios mundanales y de las corrientes actuales y de todo, a lo mejor me voy a unos extremos bastante peligrosos, ¿no? Espera, que no ha hablado Elisa. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, totalmente. Que te facilite un camino u otro. Que Allah te lleve, ¿no?, hacia esa respuesta. Muy bien. ¿Y Marian? Espera, que te den.
Que hace mucho tiempo, 25, 27 años, me acuerdo que había un programa en el Yesira, en el canal, cuando llamábamos por teléfono fijo, que no. Y me acuerdo que hacíamos preguntas a un programa que estaba ese, yo sé, fue Karadawi.
Pero en árabe.
Digamos, claro, buscábamos a alguien que supiera árabe y le decíamos lo que queríamos y transmitía para que nos contestaran.
Entonces también está el hándicap ese también, de que muchas también de las referencias o son de habla árabe o, si nos trasladamos, de habla inglesa, a lo mejor, ¿no? Un poquito ya en segundo grado, que es donde hay más discurso también islámico traducido, y imames y shuyuj y sabios que dominan el inglés, ¿no? Entonces ahí se nos queda aquí en español un poquito, ¿no? Un poquito una carencia importante, ¿vale? Sobre todo las características, ¿de dónde tengo que acudir primero, ¿no? A la persona que tengo que yo acudir, muy importante, una característica es el conocimiento. Cuando voy a recurrir a alguien a preguntar, tengo que saber que esa persona tiene conocimiento sobre la religión, tiene conocimiento sobre lo que voy a preguntar, tiene conocimiento sobre el contexto del que vamos a hablar. Entonces, muy importante, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán: preguntad a la gente de recuerdo si vosotros no sabéis. Es que ya nos indica también, si no sabéis practicar, ir a la gente del recuerdo. Que os recuerden, que os indiquen, inshallah, desde su conocimiento, desde su recorrido, por dónde nos podemos ir o qué respuestas podemos hallar. Debe tener conocimiento sobre las bases, ¿no? Como hemos dicho antes. Es básico, eso sí que es obligatorio. Lo que es obligación opcional, el fardul kifaya, es cuando indagar mucho más en la religión y ser sabio en la religión, eso es, no es obligación de todo el mundo. Con que haya unos sabios en nuestra sociedad y investigadoras, es suficiente, porque ya, alhamdulillah, nos ayudan a todos. Pero sí es obligación de todos tener el mínimo, como hemos dicho antes, de conocimiento para la práctica diaria y cotidiana de nuestro din, para practicar y para enseñar a nuestros hijos también, ya, nuestro entorno, inshallah, sobre todo. Consultar a la gente del conocimiento. Pues bueno, alhamdulillah, ahora decimos en nuestro contexto, alhamdulillah, tenemos el Sheikh Mansur, en Andalucía pues puede estar el Sheikh Mohamed Idrisi, no sé qué más Sheikh, en Madrid el hermano Hisham, pues también de habla hispana podemos consultar. El consultar a diferentes, cuando hablamos de Corán y necesitamos entender un poquito más, tenemos a nuestra hermana Hajar Haniti, que tiene ciencias del Corán y necesito un poquito indagar más en el conocimiento, puedo también contactar, buscar la gente, hermana Abdelaziz Hanawi, como investigador también y como sociólogo, muy importante el poder orientarnos en personas que alhamdulillah tengan conocimiento y experiencia. Segunda característica muy importante, solo me basta el conocimiento, no, claro que no, también es importante consultar en alguien con experiencia, y Allah subhanahu wa ta'ala dice: Él es quien creó los cielos y la tierra y todo lo que hay entre ambos en seis eras, luego se estableció sobre el trono, Él es el misericordioso. Y dice, pregunta sobre Él, en sus nombres, a quien tengan conocimiento. Muy importante, pero además el Jabir, el concepto Jibra en el Islam, es experiencia, es conocimiento, es comprensión de la realidad, no solamente, es experto. Es como si yo voy a preguntarle a un médico que está especializado, pues yo qué sé, es oftalmólogo, y voy a ir a preguntarle. Sí, él sabrá unas bases, por ejemplo, sobre traumatología, ¿vale? Porque tiene una base de conocimiento médico sobre mi anatomía y tal. Pero ¿quién es el especialista que me tiene que ver de verdad? Es él. Oftalmólogo, no es el traumatólogo. ¿Por qué? Porque él es experto en esa materia. Entonces, muy importante consultar a personas expertas. Y dentro también de los shuyuj, tenemos gente que tiene un conocimiento general y gente especializada en temas concretos, que también eso hay que aprovechar. Por ejemplo, para los que hablamos árabe, que también podemos traducir a nuestros hermanos que hablan español, tenemos, por ejemplo, en Valencia, Sheikh Mohammed Ali, un experto en ciencias del Corán. Yo sé que el día que voy, él me puede hablar de fiqh, me puede hablar de hadith, porque mashallah. Pero yo sé que si voy a consultar algo del Corán, sé que voy a consultar al Sheikh Mohammed Ali, pero porque por su dominio, mashallah, del Corán, de cómo te habla, de la descendencia de cada ayah, del dictamen de cada ayah, del contexto de cada. Y sé que ahí hay un experto en una materia. Sé que el Sheikh tal tiene más experiencia y más bagaje en tema de jurisprudencia. Pues también escucho de este y escucho del otro especializado. Entonces, muy importante el tema de la experiencia. Pero experiencia basada en conocimiento, experto y especializado en un contexto y conociendo la realidad en la que vivo, que es muy importante también en esa comprensión, ¿no? Entre conocimiento, experiencia y requiere de conocimiento de la realidad. Importancia de buscar el conocimiento. Delin, la referencia que, ¿vale? Buscar el conocimiento. Hay una norma que dice Anas ibn Malik, uno de los sahaba y imames, dice: de todos se adquiere y se devuelve. Quiere decir, busco en una persona que conoce, busco en un experto. Y hay una parte que escuchar también mi corazón. Pero si yo busco en un imán o un sheikh y me dice un dictamen que es que no cuadra tanto con mi contexto actual español, no sé, con lo que vivo de desafíos diarios, busco otro. Lo que me diga un sabio no es Corán descendido. No es un dicho profético que tengo que aplicar al 100%. Es un esfuerzo también, porque las fuentes también de nuestro din son el Corán, la Sunna, lo que también deciden el ulama, entre ellos todas las escuelas de la ulama, y hay una parte de esfuerzo también. Entonces, una fatwa, un dictamen, tiene también una parte de esfuerzo personal, donde ese imam o ese sheikh o ese sabio hace un estudio de una situación y me da ese veredicto o ese dictamen. El imam Shafi'i, además, decía, uno de nuestros imames referencia, decía que él, en los contextos donde cambiaba, no son las mismas fatuas que él dijo cuando vivía en Irak, cuando se trasladó a Egipto, porque encontró un contexto diferente, unas necesidades diferentes y tuvo que adaptar esas fatuas a las necesidades también del contexto y los desafíos del lugar. Entonces, es importante ser críticos también a aquello que escuchamos y que adoptamos y no darlo por Corán descendido. Y hay una frase que dice el doctor Tarak Swidan, que yo lo escucho mucho para también nutrir mi mente crítica muchas veces, y él dice: mi mente no está para vender. Es muy importante. Yo no vendo mi mente porque sí. Todas las personas tienen un conocimiento que aprecio, adquiero. Otras que no me cuadran del todo, sigo buscando. Hasta construir una visión más global, más general y más adaptada a mi contexto. Alhamdulillah, tenemos esta clave positiva hoy en día en nuestra sociedad de que tenemos un abanico, alhamdulillah, de lugares de donde adquirir. Shuyukh, hoy en día, pues bueno, podemos encontrar las personas que habéis mencionado antes, es una diversidad de nuestra actualidad. Nuestro hermano Mansur es sheikh especializado en sharia, en tal. Nuestro hermano Hamawi es especializado en otras cosas, pero mashallah, es un hermano que esfuerza. Nuestro hermano Hisham, pues también tiene su recorrido. Cada uno, alhamdulillah, dentro de ese recorrido, nuestra hermana Hajar tiene un recorrido del que podemos, alhamdulillah, adquirir desde las diferentes disciplinas también. No necesariamente todos tienen que ser suyos, hay gente que también se esfuerza por tener, alhamdulillah, un discurso de da'wah también correcto y adecuado que me puede ayudar como hispanohablante a seguir nutriéndome para seguir aprendiendo y desarrollando, inshallah, la comprensión de mi fe. Muy importante saber que hoy en día nos encontramos ante muchísimas corrientes y comprensiones de din diversas. Yo entro en internet y puedo encontrarme desde lo más extremo hasta el otro extremo. Si quiero, mashallah, un día que me meta a Jahannam, mashallah, lo encontraré. Otra me ayude a ser equilibrado, lo encontraré. Si a Jahannam por ir al otro extremo también, y así iremos. Es muy importante ser selectivo en acceso a la información. Averiguar en páginas fidedignas, que se conozcamos sus corrientes, sus discursos, el wasatía, es muy importante la moderación en nuestra comprensión y en nuestra investigación y en nuestra práctica religiosa. Porque, por desgracia, hoy en día lo que nos encontramos es que el Islam, al final, no tenemos intermedio. O muy extremos hasta que dificultan la vida, y por eso Elena antes te decía que es que si nos dejamos llevar por nuestro corazón, hay gente que son policías haram, todo el rato. haram esto, haram lo otro, hermana haram esto, hermano haram, 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 y ya te sacan de deep. Me recuerdo un chiste que contaba mi marido y un primo suyo, que hubo una temporada que se acogió a deep, a la religión, tanto que todo era haram, 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 y esto, y la apariencia y la vestimenta, hasta que el tío de mi marido le dijo: hijo mío, si sigues así con esta práctica tan impulsiva de deen, vas a coger carrería para entrar a Jahannam, caerás en Jahannam. ¿Sabes? De tanta carrería de crío que voy a, ¿sabes? Voy a correr, correr para entrar al Jahannam, acabarás cayendo al otro extremo de tanto haram y tanto extremismo que estaba viviendo, ¿no? Este primo. Entonces es muy importante comprender que la religión es fácil. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dicho también: no nos cargará más aquello que podamos hacer. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado un din, una religión y un modo de vida que se adapta a todos los lugares, a todos los contextos y a todas las dificultades y épocas. Y el Rasul sallallahu alayhi wa sallam ya predecía también las dificultades que íbamos a vivir. Y él decía: llegará un momento en mi umma donde su práctica será como agarrarse a una brasa de la dificultad de la práctica. Y también decía que nuestra umma será recompensada como 50 veces más que los sahaba que vivían con él en su momento. Y decían: profeta de Allah, pero ¿cómo van a hacer lo mismo que nosotros y van a ser recompensados como 50 veces más? Y dice: sí, porque vosotros me habéis tenido entre vosotros y yo no estaré con ellos. Está, alhamdulillah, nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam con su mensaje, está con sus enseñanzas, está con su ejemplo, pero no está físicamente. Entonces ellos por lo menos sabían que con un poco de desvío acudían a Rasul sallallahu alaihi wasallam y tenían la referencia que unía a la umma, que hoy en día es un desafío. No tenemos figuras que unan a nuestra umma. Bueno, umma ya es hablar grande. En nuestro contexto nacional, vamos a ir, ni siquiera en España estamos unidos, ni siquiera en las mismas ciudades estamos unidos. Somos la mezquita de no sé quién y la mezquita de no sé cuántos y la mezquita de no sé cuántos. Ni siquiera. Esa es la realidad que vivimos. O sea, por eso Allah, inshallah, subhanahu wa ta'ala, nos recompensará mucho más por el esfuerzo que estamos haciendo hoy en día por aprender, inshallah, nuestro deen de la mejor manera. ¿Cómo voy de tiempo, queridas hermanas? Buah. Buah, buah. Pues he hecho bien mi pregunta, alhamdulillah. Vale. Si buscamos un poquito nuestras referencias actuales, solemos tener referencias a nivel local, ¿no? En mezquitas, acudimos muchas veces a la mezquita a escuchar las charlas, a escuchar el sheikh, a hacer clases con hermanos y hermanas. Tenemos centros culturales, asociaciones que en nuestros contextos locales, alhamdulillah, por lo menos nos ayudan a nutrirnos y a aprender. Y a veces tenemos, pues, esos shuyukh que sí que carecen de conocimiento suficiente en el contexto, que ya ni, de verdad, he escuchado cada historia de algunos imames de mezquitas. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Esto te lo ha dicho? Sí, me ha dicho el imán tal y ya. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero es que en mi caso yo cuando escucho alguna barbaridad siento que antes por lo menos hervía más, ahora ya sonrío. Pero antes sentía el hervor así subirse de arriba abajo, ¿sabes? Se me calienta la sangre porque es, ya Allah, qué barbaridades va diciendo la gente por ahí, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? De reflexionar. ¿Tú crees? Vamos a, cuando escuchamos barbaridades, vamos a escuchar. Entonces, en nuestros contextos locales, no todo el mundo tenemos, alhamdulillah, la bendición de contar con personas sabias. Entonces, es muy importante irnos a nivel nacional. A nivel nacional, ¿quién hay? ¿En quién confío? ¿Quién tiene un discurso, alhamdulillah, en el que yo me pueda sentir bien? Antes decía el hermano Merian que antes se recurría al M30. Pues a lo mejor ahora mismo soy crítica y digo, pues el M30 no es referencia para mí porque ya sé, estoy hablando así en general, porque ya sé, por ejemplo, qué influencia tiene, o no sé qué, no sé cuánto, pues sé también qué influencia tiene. Entonces, hoy en día tenemos una visión más global de lo que hay detrás de muchas mezquitas o de muchos shuyuj, que nos ayuda también a ser selectivos. Entonces, A nivel local, sí tengo, alhamdulillah, donde nutrirme, con sabios, con imanes, con hermanas que tengan conocimiento, y hacemos las charlas semanales, porque ellas, alhamdulillah, llevan mucho más recorrido en el Islam que yo, porque me pueden nutrir mucho más. Muy importante ese apoyo también de clases semanales, de un espacio seguro donde nutrirnos y donde investigar juntos y juntas. Y si al final fallo en algo, recurro a gente de más conocimiento. Eso es muy importante. Luego, a nivel europeo, en nuestro contexto español, también pertenecemos a un continente europeo, a todo un comité de sabios que hay también a nivel europeo, que estudian nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestros desafíos, e investigan cómo darles respuesta. Eso es muy importante. Que luego yo los quiera coger o no, esto como pasa con el tema de las hipotecas, por ejemplo. ¿No? Sabemos que en el Islam la norma general es no tratar con temas de interés, está prohibido en el Islam. Pero nuestros sabios a nivel europeo se reunieron y estudiaron esta situación. Esperad, vamos a estudiar los pros y contras y vamos a hacer un esfuerzo. Si el musulmán nunca va a poder tratar con el tema de hipotecas, nunca se estabilizará en un domicilio, nunca se estabilizará en un territorio, nunca creará su propia solidez en esta sociedad en la que es ciudadano. ¿Hasta qué punto, no? Y entonces el dictamen de el Consejo Europeo de Imanes, de Sabios y de Investigación, dictaminaron en ese momento que la primera vivienda que se considera necesidad básica para el musulmán podría adquirirse mediante el interés o la hipoteca bancaria. Pues este dictamen, algunos lo hemos acogido como un respiro, es un esfuerzo, yo por lo menos lo necesitaba, y otras personas que sigue encerrado en que no, porque Allah ha prohibido el interés, pues imposible, respetable. No ponemos aquí en duda a nadie. Cada uno, alhamdulillah, lo bueno en el Islam, que yo busco la fatwa en diferentes lugares y cojo la que se adapte más a mi vida, a mis necesidades, a mi situación, a mi pensamiento. Entonces, ¿y tenemos derecho a decirle al otro te equivocas y al otro te equivocas? No. Existe este ijtihad, este esfuerzo por dar soluciones, entonces yo voy acoplándome sin juzgar. Porque también, subhanallah, algo que nos machaca mucho la comunidad musulmana es el juicio constante. Pero subhanallah, es un juicio hacia el otro, porque autojuicio y autoevaluación y autorreflexión, mashallah, caraciones de ello, tabarakallah, vamos, somos tan buenos diciendo que esta es buena musulmana y este es buen musulmán y este es un buen sheikh y este es un mal sheikh y este lo otro, y tampoco que nos miramos a nosotros mismos, subhanallah. Fue muy importante hacer también esa reflexión de conocimiento, de evaluación interna y de esa selección dentro de mi din. Por eso hay escuelas, por eso hay interpretaciones y por eso hay ramas dentro, subhanallah, del Islam, y cada uno que aplique lo que, y aprendamos a respetar. Porque muchas veces, subhanallah, lo que nos pasa es que el que ha elegido una escuela o un modo de vivir el Islam, se da el derecho a llamar a los otros kufar, a los otros incrédulos, a los otros tal, antes de que hable, primero que vista no sé qué, y antes de que hable, mira lo que hace el marido, la mujer de no sé cuándo. Un poco de paz y respiración, hermandad, y muy importante tener en cuenta este punto. No sé si queréis decirme algo hasta aquí. ¿Me funciona el micro, no? ¿Me está escuchando? ¿Vale? Y a nivel europeo y a nivel internacional. También están los consejos de ulama a nivel mundial, que también se reúnen para dar diferentes fatuas a nivel internacional, que también teniendo en cuenta que hay cosas que nos unen a las musulmanes. La religión es una y nos unen a todos los musulmanes. Entonces también a nivel internacional tenemos también referencias de coger, pero en este caso, el contexto europeo es muy importante. Y ahí es donde fallamos. A mí me generaba un poco de inseguridad cuando yo escuchaba en la mezquita Mejor Debate y te dice, es que el sheikh no sé quién ha dicho en la tele, que antes no sé quién decía la tele, el sheikh no sé qué, ¿de qué tele? ¿De qué contexto habla? ¿De Arabia Saudí? Conociendo el contexto de Arabia Saudí, que no tiene nada que ver, o de Egipto, que no tiene nada que ver con mi contexto, mis necesidades, entonces, haram, ¿sabes? Pues el imán tal, el sheikh tal, que ha salido en la tele, ha dicho que haram, entonces yo ya lo cojo. Pero no conoce mi contexto, no conoce mis necesidades. Y Allah, si hace nada, en Arabia Saudita las mujeres tenían la obligación de llevar el hijab. Entonces yo le pregunto, ¿es obligatorio llevar el hijab? Claro que es obligatorio, el niqab también, si hace falta, ¿no? No conoce mi realidad. Vale, es obligatorio llevar el hijab, pero y en mi contexto, con las dificultades, ¿cómo lo voy a practicar? Es muy importante también entender este contexto. Es una obligatoriedad que sabemos, pero entendemos también las dificultades y es muy importante tener en cuenta. Y luego, hay un fallo en el que fallamos los musulmanes, que le damos importancia a las, a veces, particularidades en las que perdemos el tiempo, y no le damos la importancia a las generalidades y a las bases sólidas. Y nos fijamos a veces en las apariencias, en aquello exterior, y nos olvidamos en lo más profundo. Porque el Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, incluso estas prácticas que yo hablo del hijab y hablo de muchas prácticas, llegaron mucho más, llegaron ya en la época medení, en la Medina, ya cuando ya había legislación. ¿Pero cuándo? Cuando primero Allah subhanahu wa ta'ala y el Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam estuvieron construyéndonos una doctrina sólida, 13 años trabajando la aqidah con Allah, la relación, un corazón sano. Luego vinieron los veredictos y las prácticas y las obligatoriedades. Pero nosotros empezamos la religión por aquí, por la cima, y nos olvidamos de la base. Y entonces me fijo en la apariencia, en la práctica, en lo que hace fulanito, y reza, hace, es, ayuna, y eso lo olvidamos, las bases, los pilares, los valores esenciales en nuestro din, los dejamos. Y eso es muy grave y hay que parar y reflexionar sobre ello. Porque nos estamos haciendo daño también como comunidad y estamos inculcando una religión a nuestros hijos basada en cáscaras. Cuando en cáscaras, kushur, es todo externo. Y cuando profundizas con un joven, os digo, yo llevo muchos años trabajando con jóvenes, ves un Islam muy superficial. Y nuestro din es tan profundo, nos nutre tanto desde dentro y sale luego para afuera. El imán, la fe, es lo que se establece en el corazón primero y se refleja en la apariencia, pero el imán primero. Y nos, el comportamiento. Sí, el comportamiento primero, perdón, me ha corregido, comportamiento y luego la apariencia, ¿no? Y muchas veces, Y el ejemplo, y muchas veces nosotros como conversos y como nativos también, os digo una cosa, hay un fallo también en nuestras mezquitas, nos dejamos llevar por esas apariencias. Nos pasó hace años que teníamos una actividad para jóvenes en el CCIV, y recuerdo, era un sábado por la tarde, y entraron unas jóvenes, claro, con sus vaqueritos, con tal, era el primer año, que entraban a la mezquita, y venían a las actividades del sábado, y nunca olvidaré, vi a un hermano entrar para Salat al-Asr, yo estaba con esas jóvenes dando vueltas, preparando el día del Maulid y decorando la mezquita. Y vi a un hermano entrar, como ya lo conozco, digo, nos va a caer una hoy. Ah, sí, alhamdulillah, no pasa nada, porque las ha mirado así, ha entrado al Musalla y... Pues efectivamente, empezamos al-Asr y nuestro querido hermano, como buen consejero que es, que Allah acepte, inshallah, sus intenciones... Prefiero siempre hablar así de las barbaridades. Pedir estejar y perdón a mis hermanos, alhamdulillah, que Allah nos perdone y nos guíe a todos. Y empezó a gritar, ¡no puede ser! Assalamu alaikum, ya Allah, hemos rezado para entrar en paz, pero... Assalamu alaikum, ¡hermanos! ¡No puede ser! Gritando en medio de la mezquita. No puede ser que entren chicas tan mal vestidas a la mezquita. ¿Y cómo podemos permitir esto? Y como no sé qué, no sé cuánto, y gritando. Y ahí salió, lo calmó el sheikh, lo calmaron los hermanos y salió. Y al rato viene un hermano y me dice, María, el hermano tal ha montado un show. Y yo, fíjate que no sabía, lo veía venir, subhanallah. Y efectivamente me acerco al sheikh, estoy emocionada, digo, sheikh, ¿qué? ¿Ha habido un espectáculo? Sí, María, el hermano tal. Digo, ¿y qué le has dicho? Que se calme, que es muy importante tener en cuenta a estas jóvenes. Digo, mira, la próxima vez que hable, le vas a decir una cosa. que para mí lo más importante ahora mismo es tener a estas jóvenes un sábado por la tarde en la mezquita y no tenerlas por ahí. Y que la vestimenta, a este querido hermano, le dirás que ya será, inshallah, el complemento de lo que vayan adquiriendo aquí. Pero no es su base. Sheikh, un sábado que un joven te deje todas las tentaciones que hay fuera y venga a la mezquita, ¿con qué se compra eso? Así que la próxima vez le caes la boca. Y me dijo, tranquila, Mariam. Y ya me fui. Ni siquiera Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, que es nuestro ejemplo, ¿sabes? Empezó por ahí. No empezó. Nunca empezó por eso, nunca empezó por las apariencias. Incluso las conductas erróneas las corregía con amabilidad, las corregía con cercanía, las corregía con mensajes sutiles y corrigiendo. Nunca ha señalado a nadie, Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Incluso cuando quería transmitir un error, me ha dado el examen. ¿Y qué pasa con gente que hace tal y hace cual? Intentaba no herir las sensibilidades. Es muy importante de verdad saber que en este contexto en el que vivimos hay demasiados desafíos y tener en cuenta cómo tratar con ellos en los diferentes contextos. Desafíos para ir terminando. Desafíos que nos encontramos a la hora de búsqueda de conocimiento. Diversidad de fuentes, que si no sé elegir, me puedo ir, inshallah, a no sé dónde. ¿Vale? Muy importante, diversidad de fuentes. Y es lo que sucede también en muchas veces, cuando no sabemos cuál es la esencia, cuál es el mensaje real del Islam, nos desviamos a extremismos que hoy en día estamos combatiendo las diferentes entidades también, que comprendemos que nuestro din es moderado, nuestro din convive y construye, no destruye. Entonces, muy importante, en esa diversidad de fuentes, saber seleccionar la adecuada. La información por redes, cuidado con la información por redes. Páginas, por favor, seguras, seleccionadas, que sabemos a qué ideología pertenecen.
Que sepamos quiénes son, porque a veces es un título, pero no sabes quién, qué persona está hablando.
Exactamente, es muy importante también la referencia de quién es el sabio, quién es el imán, quién es la persona que está escribiendo. Referentes diversos, no sé a quién recurrir. Y este dice una cosa y el otro dice una cosa. Otro de los desafíos, muy importante tener criterio, unirme con mis hermanos y hermanas, si nos podemos unir, claro, porque si no nos podemos, porque puede ser otro tema de discusión también, este es imán, es el bueno, y el otro es el bueno, y esto dice haram y esto dice halal. Pero si puedo unirme, inshallah, en un criterio y tener, inshallah, una fuente de la que recurrir y referentes a los que consultar, es muy importante. La necesidad de su luz, que cuentan con visión más amplia del contexto. No miro aquí, miro ahí. Es que el Islam tiene además, alhamdulillah, esa ventaja. Tiene una extensión hacia las casualidades y las situaciones y los problemas que nos dan una paz, porque es que Allah subhanahu wa ta'ala es misericordioso, es compasivo y nos ha creado con una guía que sabe que nos va a ser útil para seguir, inshallah, trabajando y construyendo. Entonces, muy importante la visión. No tener en cuenta diferentes factores sociales, jurídicos, las normas del país. A veces también es importante saber dónde estamos. Estamos en España, nos rige una constitución que tenemos que respetar, y unas normas culturales a las que también, si se contradice totalmente con mi din, eso está claro, mi din es prioritario, pero siempre tolerando. Tolerando aquellas prácticas que yo no asumo como propias. Eso es muy importante, entender dónde estamos. Y a veces, por desgracia, nos llegan fatuas que se contradicen totalmente con nuestro contexto. La diversificación y la falta de criterio común, otro de los desafíos. Somos una comunidad musulmana, se supone que hay una comisión que nos reúne a todos, digo se supone y dejo ahí mi... ¿Vale? Que nos reúne a todos, pero a efectos prácticos no es la realidad. Y entonces nos encontramos diversificados en federaciones, en entidades, en asociaciones, y no hay un consenso en la comunidad musulmana española que ayude a ceñirnos y a practicar o a tomar decisiones. Por desgracia, eso es otro de los desafíos que seguimos teniendo, ¿no? Y de hecho, alhamdulillah, que últimamente ya practicamos Ramadán juntos, lo intentamos, pero recuerdo que hubo años, el CCIV sí que promovió en directivas antiguas, promovió el hacer Ramadán todo, toda España juntos, porque unos esperaban a Arabia Saudí, otros esperaban a Marruecos, que decía, y otros esperaban para hacer nuestro Ramadán, nuestro Eid. Y el CCI, yo me recuerdo que me promovió. Y llegó a un acuerdo, recuerdo, a uno de los imames de una mezquita, sin mencionar, grande, a nivel nacional, y ese imán dijo, me uno. Pues como se unió a dar un dictamen sin seguir a las directrices del país de origen, después de la Eid se relegó de su puesto. ¿Vale? Entonces, alhamdulillah, por desgracia, que aunque intentamos unir criterios, en muchas ocasiones nos encontramos en esa diversidad, diversificación, ¿no? El nivel de comprensión religioso, un caos, mashallah, alhamdulillah, todos somos sabios en el din. Eso, alhamdulillah, todo el mundo sabe, pero un caos. Gente, de verdad, en nuestra comprensión es muy importante adquirir el conocimiento. Yo he escuchado barbaridades, es, me han dicho, cuidado. Cuidado con lo que me han dicho. El delil, la fuente, ¿no? El delil, fuente, ¿eh? La prueba. Esto es así, dame la prueba. ¿Qué dice el Corán? ¿Qué dice la Sunna? ¿Qué dicen el ulama en esto? Dame pruebas. En que esto es así. Muy importante buscar la prueba en aquello. Bueno, otro desafío de la división, y que a veces también hay una diversificación entre lo común y lo específico. Hay cosas que son comunes, que sí, que extrapolan a toda la comunidad musulmana, y otras que son temas más específicos de nuestro contexto que hay que tener en cuenta, y ahí también existe un desafío importante. Y ya para terminar, también hay un fiqh, bueno, creado por varios sabios, entre ellos el Sheikh al-Qaradawi, hace años, que lo nombraron como fiqh al-Aqaliyat, el de las minorías o de la gente extranjera, pero no habla de extranjero como español que vive en su país, no, es por ser gharib, yani, como distinto al contexto general, sí, al ser minoría. Y este fiqh de minorías, pues es el que estudia en muchas ocasiones, a través además del Majlis al-Ifta al-Europeo, el Consejo de Ifta Europeo, esas peculiaridades y estas necesidades. Yo no sé si hay una traducción en español, a veces aún no la tenemos. Muchas veces sale en árabe, en inglés, en francés, pero yo no he visto en el momento esas fatwas traducidas. ¿Eh?
Incluso el sitio web del Consejo solo está en árabe y en francés y a lo mejor en inglés.
En inglés, yo lo he visto, sí.
Sería, de hecho, hablé con esto con algunas instituciones aquí en España, que sería una iniciativa muy buena de tener un apartado en español en ese consejo, porque las fatuas ahí están muy adecuadas al contexto
europeo. Totalmente.
¿Algo está en camino?
¿Algo? Sí. Inshallah. Porque también comunidad musulmana de habla hispana hay muchísima, no solamente aquí, en el contexto latino, y es muy importante también el tener esa en cuenta, ¿no?, a todo este colectivo minoritario en los diferentes contextos, para dar respuesta, inshallah, a ello. Nuestro papel, muy importante, dónde estamos, dónde debemos coger la información, muy importante ser críticos con aquello que adquirimos, a dónde ir para seguir creciendo. Todo esto nos sirve para ubicarnos como ciudadano musulmán en mi contexto, en mi práctica personal, para mejorar a nivel personal, para mejorar a nivel familiar, para ayudar, inshallah, en esa da'wah que hago con mis hermanos musulmanes y hermanas musulmanes y mi comunidad, y a mis familiares y contexto social al que pertenezco. No olvidemos, y aquí menciono los ejemplos, el Corán habla de Imadian, que ha sido enviado, ¿no? Y, por ejemplo, ejemplos de de profetas que Allah subhanahu wa ta'ala ha mandado. Amad y en su hermano Shuaib, que dijo, gente mía, adorada Allah. Tal. El Corán nos da muchísimos ejemplos, y a los de Thamud, su hermano Saleh. Si os dais cuenta, Allah subhanahu wa ta'ala utiliza el concepto hermano, porque forma parte de su contexto, porque es familia de esa ciudad, de ese lugar, de donde viene a predicar, que es característica clave para llegar a su pueblo, ser de ellos, hablar su idioma, conocer sus necesidades, construir y que además tenga características para ser una persona creída, y aún eso tienen sus dificultades, han tenido sus dificultades en la vida. Nuestro papel como minoría musulmana, somos los hermanos de nuestros familiares, los hermanos de nuestros compañeros, los hermanos de nuestros vecinos. No olvidemos nuestro papel también de construir aquí y de buscar ese mensaje que conocemos todos, el mensaje del amor hacia el otro. Tan importante. Tan importante, si yo soy una persona musulmana que acaba de entrar al Islam, regresar al Islam y decide, y con todas las dificultades que supone notificarla a la familia, que la familia lo acepte. Muy importante el amor como mensaje. Muy importante el acercamiento. Soy hermana, soy hija, soy compañera, soy querida vecina, soy amiga de muchos. No olvidemos el factor común. Cambia mi credo, pero mi credo tiene que ser un plus para seguir construyendo como ciudadano y como ciudadano en mi país, que es España. Mi papel es importante para seguir nutriendo, inshallah, este país y sentir que soy un buen musulmán. Uno de los hermanos le preguntaron hace años, ¿qué necesita España de los musulmanes? Y dijo una frase que me encantó, ser un buen musulmán. Un buen musulmán y una buena musulmana que practique su din, que lo predique de la mejor manera, pero no predicando, hablando, haciendo. Ya hemos hablado mucho. Wallahi, hermanos, nuestros actos y comportamientos hablan tanto de nosotros. Tanta gente al final ha aceptado din, ha aceptado la religión, porque ha visto que su vecino musulmán, su vecina musulmana, su hija desde que se ha convertido, su hijo, han cambiado a mejor. Y entonces nos hemos hecho tolerantes a ese Islam desconocido por el comportamiento. Yo lo veo en mis vecinos, lo veo en mis compañeros. Cuando entras, hacen choca esta mujer con hijab, es que, a ver, ¿qué nos han traído? Mi vecina me ha confesado. Cuando habéis venido a vivir hemos dicho, uy, a ver qué nos han metido en la finca. Nos han metido cuando soy propietaria, pero bueno. Y ahora, gracias, gracias. Tan importante, de verdad, el mensaje del amor. Una compañera me dijo, Mariam, me he dado cuenta que el mensaje del amor puede destruir cualquier barrera que pueda existir, humana, barrera social, barrera cultural, si hablamos desde aquí. Y si nuestro comportamiento va acorde con esa creencia y esos valores que Rasul sallallahu alaihi wasallam ha venido a divulgar. Porque él ha dicho, he venido a culminar los buenos modales como base de esa práctica. Así que barakallahu fikum, queridos hermanos y hermanas. Espero no haberme alargado muchísimo. Les hacemos la ojaira. Y espero, queridas organizadoras, organizadores, haber dado en aquello que...
Lo has hecho, perfecto.
Sí. Estaba muy preocupada porque no sabía cómo tenía que enfocarla. Pero,
bueno, dentro de mis conocimientos he intentado con la compañía y de gente
era
más sabia.
Alhamdulillah.
Las preguntas, ¿no? ¿No?
Sí. Aprovechamos, tenemos 5 minutillos porque alhamdulillah, gracias a Allah y a todo vuestro esfuerzo, vamos bien, bien de programación. Pero seguimos así. 5 minutillos. ¿Preguntas?
Salam alaikum, hermano.
Yo soy Carla Jujera, mi hermana por la conferencia de Gustavo Mucho. Y yo te quería hacer 2 preguntas. Puesto que eres formadora de jóvenes, y otra, porque tengo un resquemor que no me deja estar, no estoy a gusto conmigo mismo. El primero está relacionado con un joven de mi familia que su madre es obviamente musulmana, pero está adoptando ideas, casi ideas de Vox. Entonces, y para mí es muy difícil. No sé cómo.
Pero el joven es de familia musulmana.
Sí.
Y su madre está adoptando ideas de Vox.
No, su, Él. Y bueno, yo también tengo que ser consciente y ser de que ha vivido una infancia muy, muy dura y es lo que yo fallo. Pero mi pregunta más concretamente es cómo hacerle ver que el Islam no es lo que dice, porque yo le dije, por ejemplo, dice de que los musulmanes que vinieron aquí a conquistar España, no sé qué, no sé cuánto. Digo, ¿qué dices? Por ejemplo, Abbas ibn Firnas, el primer hombre que voló, era cordobés, era musulmán y era español, ¿sabes? Pero no. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿cómo afrontar esa relación que tengo con ese comportamiento contrario a lo que le ha enseñado su madre, lo que ha visto él? Y el segundo es ¿cómo enfrentarnos con el racismo? En concreto, vosotras, las musulmanas, sois las que lo vivís más directamente. Nosotros los hombres, afortunadamente para nosotros, no tenemos que llevar el pañuelo, no tenemos que enfrentarnos el día a día a las malas miradas. Pero mi mujer, por ejemplo, concretamente, y es por ella, pues hay vecinos que desde llevamos 3 o 4 años viviendo, y vecinos que tienen un comportamiento pésimo. Me la saludan y luego a mí me saludan a mis padres, y a ella no le dirigen la mirada ni la dicen nada. Entonces, ¿cómo combinar el honor de coger, defender tu religión y decir, mira, yo soy musulmán, te guste o no, y no. Y luego también ese buen comportamiento que hemos visto en multitud de ocasiones reflejado en la suma del profeta Mohammed. ¿Cómo combinar ese honor con la sabiduría y la hikma y el amor del profeta Mohammed?
No sé, ¿hacemos más ronda o respondo primero a Yunes?
Sí,
sí. Bueno, la primera pregunta con juventud. La verdad es que, bueno, os voy a admitir que los jóvenes, adolescentes, siguen siendo mi punto débil. De hecho, muchas veces me dicen, en encuentros así de mujeres, de vente, no, yo soy joven, lo siento. A mí las conversaciones de adultas me aburren. Cuando estoy con adolescentes y estoy en plena euforia, porque vives inquietudes, vives emociones, vives desafíos con ellos muy bonitos. Y además es un colectivo, a pesar de su vulnerabilidad, es un colectivo en el que puedes construir maravillas. Maravillas si sabes entrar, hermano Yunes. A este joven seguramente, como dices, hay un recorrido de machaque, un recorrido de no reconocimiento, un recorrido de no comunicación efectiva y afectiva. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos hacemos mayores, renegamos de aquello que no hemos recibido, más todo el machaque externo, como no hemos protegido en casa muchas veces, no hemos dado toda esa fortaleza y toda esa protección para que nuestros hijos puedan enfrentar lo que esperan fuera. Es muy duro lo que esperan fuera. Entonces llega ese rechazo, llega ese renegar de que justamente esta religión es la que me ha cohibido, la que me ha privado, la que me ha entristecido en mi vida, la que veo a mis compañeros y amigos disfrutar y yo vivo amargado. Y entonces sale el rechazo de no quiero saber nada de esto, y efectivamente el Islam mala religión, el Islam es retrógrado, el Islam oprime, el Islam es Islam. Y, mashallah, como hay tantos extremismos en crecimiento, estos jóvenes van buscando los extremismos hacia un lado o hacia otro. Nos podemos ir a Vox y a todo lo que conlleva, nos podemos ir a un radicalismo también dentro del el Islam, que conlleva a que, como esto es todo escofar y no me adapto, pues no hago las barbaridades que hago. Muy importante, Yunes, a estos jóvenes que están en esta situación, primero acoger, tal cual es. ¿Sabes? Ni siquiera entrar mucho en debate. ¿Por qué? Porque él necesita acogimiento. No necesita que le hables. Ya le han hablado mucho en su vida. Ya está. Le han contado de todo y le han dicho lo malo que es todo el rato. Lo malo que es y lo mal hijo que es y lo mal. Él necesita esto. Te acepto tal como eres. Primer paso. cuando trabajamos con jóvenes. Te acepto tal como eres. Eres valioso, eres valiosa por tus características, por todo. Te quiero tal como eres. Te quiero por ti. Aunque tengas estas ideas, te quiero por ti. Y cuando llego al te quiero por ti, a la aceptación y a sembrar amor, podré ir trabajando la idea de deconstruir cosas. Pero primero tengo que llegar al corazón y a la aceptación, y que me sienta como aliado y aliada y acompañante. Muy importante, de verdad, cuando conseguimos esto con un adolescente, enseguida, recuerdo que una de las jóvenes me decía, Mariam, no sé cómo lo habéis hecho, pero llegamos a un momento que tú nos decías, a la derecha, pues a la derecha, a la izquierda, a la izquierda. ¿Pero por qué? Has sabido tocarle la fibra. Has sabido aceptarle tal y como es. Y ver lo que no había visto. Recuerdo a un joven y le decía, si eres maravilloso, no sos maravilloso, pero gritando así, si tienes un montón de características, no tengo características. Pero cuando siembras el bien, recuerdo a otro chico que venía a clase forzado, mientras yo hablaba, él pintaba, no quería ni mirarme, pintando, rabioso además. Y dije, pues nada, déjalo, a veces le digo, ¿y tú qué opinas? Poco a poco hemos ido hablando en clase, explicando cosas. Poco a poco, hermano Yunes, empezó el rayajo ese a reducirse. Y empezó a veces pintar, a veces escuchar. A veces pintar, a veces escuchar. Hasta que al final del curso conseguimos, alhamdulillah, que no pintara. Ni siquiera. Ya venía a clase a escuchar porque quería escuchar, porque se sentía aceptado con su diferencia. Y eso es muy importante para hablar con adolescentes. Aceptar, amar y luego guiar. Pero primero acoger a esta persona para guiarla, para luego aconsejarla. Y también hacerle sentir que es persona que decide por sí misma. Debes ir por aquí, hijo mío. No, debes no. Yo creo que estaría muy bien. Y ser crítico con él también. Él a lo mejor necesita escuchar de ti. Pues sí, tienes razón. Hay cosas en las que a veces fallamos. Pero tienes que entender que hay una cultura arraigada, que tus padres son víctimas, de hecho, también de toda una cultura arraigada, y tenemos que ayudarle a comprender. Pero sobre todo, creer en él y hacerle sentir que es válido. Encontrarás el camino, Yunes. Mucho dua. Mucho dua para que Allah subhanahu wa ta'ala te utilice como herramienta, inshallah, para iluminar a ese chico. Y si no lo consigues, no pasa nada. No sabes en qué momento el fruto sale. Y este joven que me gritaba, no me hables, no. Años después me encontré con él y me dijo gracias. Gracias porque fuiste la primera en decirme que yo tenía características buenas y hoy en día me han ayudado a superarme. No sabes cuándo sale el fruto, Yunes. No ves nada por perdido. ¿Sabes? Eso primero. El tema racismo, aquí hay muchas opiniones, la verdad. Yo hablo desde mi opinión, que según mi hija, no es la más adecuada. Mi hija dice que soy una pacífica por el mundo. Y que no puede ser así. Ella que es adolescente, quiere que su madre, cuando la ataquen, en un ataque racista, responda y conteste. Y yo respondo con una sonrisa. ¿Qué quieres que os diga? Entonces, no soy referente en dar una herramienta clave en esto. Yo cuando me atacan, justamente digo, me saludan, hola, buenas, yo sigo, ¿eh? No da igual, no me mires, no me saludes, hola, buenas. Acabo saludando al otro, que sí que al final, por vergüenza, me acaba saludando. ¿Qué tal? ¿Qué tal la familia? Ah, bien, bien, bien. Hasta que me acabas aceptando, sí. Incluso cuando me atacan por el hijab y por tal, no, señora, es que no es así. Que muchas veces compañeras mías de trabajo me dicen, Mariam, tía, ¿no te cansas? ¿No te cansas siempre? Al final acabas siempre yendo a la gente. No, señora, me está atacando, insultando. No, señora, no es así. Pero yo le digo muchas veces a mis compañeras, es que si le contesto mal, le voy a dejar irse con más porquería en la cabeza. Y para mí el ataque es una oportunidad de construcción siempre, siempre. Entonces, intento de construirle, aunque sea que diga, esta mora, de verdad, qué asco. Aunque diga que esta mora, se va a quedar con mi manera de haberle hablado. Esto es como Mariam practica. Luego cada una de nosotros y nosotros tendremos nuestras herramientas. Si ya extendemos a racismos discriminatorios, tenemos herramientas, claro. Hay plataformas de denuncia, hay una ley que nos respalda ante la discriminación y los delitos de odio. Eso es muy importante, recurrir a ellos. Y se deben utilizar. Eso es muy importante. Vivimos en sociedades donde el odio va acrecentándose cada día más, la islamofobia cada día más, la mala prensa. Y entonces es muy importante también, cuando vemos que son situaciones ya violentas, recurrir a esas plataformas, denunciar, visibilizar, porque es una manera también de ir normalizando nuestra presencia y denunciando prácticas erróneas, ilegales, que no corresponden. Eso por una parte. Pero para las prácticas cotidianas, que cada uno se busque sus herramientas. Yo hasta el momento llevo 26 años en España, ya desde que he venido, y siempre ha sido la sonrisa, el amor, el dar por saco hasta que la persona al final acabe cansándose con su racismo. Y yo creo que Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nos ha dado ejemplo en diferentes situaciones, ha actuado de diferentes maneras ante los ataques. Pero sobre todo también nos ha enseñado esa misericordia hacia los demás. Nos ha enseñado mucho el mensaje misericordia. Y yo creo que el odio que se va sembrando hoy, si es un odio cotidiano, quiero decir, no extremo de justamente prejuicios, lo podemos deconstruir. Si es violento institucional, denunciar, eso es clave, y visibilizar para garantizar nuestros derechos.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.